Olga, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Muchas gracias. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, en este momento Patricio Barton inaugura su propia estatua aquí en la radio. Bien, un grupo de damas mendocinas le regala banderas tejidas por ellas mismas. Ah,
muchas gracias.
Bien, vamos entonces a dar alguna noticia.
Señores, bueno, la semana que viene estaremos aquí en el galponcito también de Gorriti 5963 y ya nos aprestamos casi para ir hacia Montevideo. Allí estaremos 17 y 18 de noviembre.
Sí.
En el Teatro El Galpón.
Ahora bien, las dos funciones que habíamos acordado para esos días han agotado sus entradas.
Pero
hemos dispuesto a hacer otra el día miércoles 18, un poco más temprano que la anterior. Más temprano. Sí. ¿Para qué más temprano? Para que haya tiempo para completar la función anterior. Porque si hacemos una función y 15 minutos antes de hacer la que estaba prevista,
claro,
el límite de duración de esa función será de 15 minutos. Todo esto lo descubrimos después de arduas discusiones. El caso es que a las 19 horas en Montevideo habrá una tercera función y supongo que las entradas estarán en venta, o sea, tanto como eso, no sé.
Una tercera función que en verdad será la segunda en términos cronológicos.
En términos cronológicos será la segunda.
Claro. Qué raro es todo.
Es todo esto muy raro. Mejor que no lo expliquemos más porque podríamos generar una confusión de la que solo se saldría anulando toda la función.
Síntesis 17 y 18 de noviembre en Montevideo, Teatro El Galpón. Las entradas están disponibles en el teatro. Y en noviembre también, será un mes como de presentaciones quizás poco habituales, porque el 25 de noviembre, que es un miércoles, haremos una función especial en La Ballena Azul, la sala más importante del Centro Cultural Kirchner, aquí en Buenos Aires.
Bajo el título, La Venganza Será Terrible.
También hablamos mucho sobre el tema.
Pero sí, hablamos mucho. Y nos pusimos a invitar a antiguos integrantes de La Venganza Será Terrible.
Sí.
Los cuales se han negado, desde luego. Pero confiamos en que alguno se arrepiente y venga.
Alguno irá por la fuerza pública.
Sí, claro. Quizá... Alguno va a venir, claro que sí.
Pero van a estar.
Bien, señores, ¿alguna otra consideración?
Creo que no tenemos más información.
Solo tenemos que decir que no vamos a estar en Sunchales.
Sí, ya lo hemos dicho. Pero
no sabemos qué es lo que ha sucedido allí, pero nosotros no vamos a estar allí. Justamente porque habían previsto, creo, la función el día después de estar nosotros en el Kirchner,
sí.
Lo cual genera una serie de inconvenientes muy grandes que no podemos superar. Pero no es por eso solamente.
No es por eso, sino por
nunca
eso.
Decidimos que íbamos a estar allí y alguien se adelantó y empezó a vender entradas.
Sí.
Qué raro, porque además no pensábamos cobrar entradas. Sí. Todo es un poco extraño.
Bueno. La realidad ha superado a la ficción.
Sí, sí, ya lo creo que sí.
Casi siempre.
Esperamos que vuelva a la realidad cuanto antes.
Ven, realidad, ven aquí.
Bien.
Yo lo lamento porque sé que hoy es viernes, hay un espíritu festivo, pero yo quiero hacer una denuncia. Si
sí,
se puede.
¿Cómo no? Suboficial, inspector Osvaldo Bonesi.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Voy a hacer la...
Estemos atentos.
A ver, un momento. Estemos, ¿a dónde?
Atentos. No, atentos, de atención.
Tengo que escribir, ¿eh? Estemos atentos de atención.
No escriba literal.
Claro que habla, señor.
No escriba de forma literal.
¿El locutor?
No. Y hay rubros que se están mezclando, rubros de comercios, que se están mezclando de forma promiscua y peligrosa.
No me diga. Eso yo lo he visto también. O sea, la promiscuidad es algo que se ve en todas partes. ¿Pero
sí.
¿Qué tiene de malo?
No, se lo digo en un sentido metafórico, señor. Esto ha comenzado una tendencia que yo veo en las fotocopiadoras, los locales que hacen fotocopia.
Sí.
Que,
se como, están llenando de guita, ¿eh?
No, como ya no es sustentable la fotocopia.
¿Por qué no es sustentable? Antes la gente se hacía rica con una máquina fotocopiadora.
No, ahora
ponían
no.
Una fotocopiadora y a los 2 años ya tenían campo en Entre Ríos.
Ya no es sustentable. Entonces, ¿qué hacen? Otras actividades. Mientras le hace la fotocopia, vende pancho, por ejemplo.
Ah, muy bien, sí.
No, ¿cómo muy bien?
Pero la fotocopiadora se caracteriza por esa dualidad. Casi todos, cuando uno les dice, bueno, tengo una fotocopiadora, ¿y qué más dicen? Pensando
bueno,
que
no.
Sí, pues los tipos le van, en general levantan quiniela, como dice usted, venden pancho. Hay en la trastienda de la que hablábamos,
sí.
hay un escolazo.
No sé eso.
El casino clandestino, ¿sabe cómo rinde el casino clandestino?
Me imagino que
rinde
sí.
Rinde mucho más que los legales. Primero porque vos le podés poner 2 ceros. Y segundo porque podés hacer trampa.
Pero los legales también, ¿o no?
¿Podés hacer trampa?
No sé.
No creo.
¿Y cómo prosperan?
No sé, porque yo haría trampa igual, pero
sí.
Vos le podés poner un freno a la ruleta.
No, pero mire que en la clandestinidad también los tipos que van son clandestinos, ¿eh?
Ah, agarran claro, a usted. Sí, no son tan fáciles como usted y yo.
No.
Que perdemos y no chistamos. Bueno, no importa. Pero usted quiere denunciar eso y denuncie.
Sí, señor, porque...
Lo primero que se resiente ante la vecindad de negocios opuestos, no sé si opuestos, pero distintos.
Sí, sí.
Es la higiene.
Y bueno, imagínese...
La higiene, I-J-I-E-N-E.
Pero señor, la fotocopiadora de por sí es una máquina... ¿Qué me haces esto?
Estoy tratando de adivinar lo que usted va a decir y hacer los gestos correspondientes. Diga lo que quiera,
La fotocopiadora es de por sí una máquina que exuda...
Exuda, sí.
Una pelusa. Larga un aire caliente.
Es antihigiénica, señora, antihigiénica. Anda a saber... porque todos meten la mano ahí.
No, está lleno
unos
de
papeles,
tinta, con tinta.
Saliva cuando cuentan las cosas. De todo ahí.
No vio que se trabe y siempre la tiene que estar abriendo el tipo.
No. Ahora, si el mismo tipo que te hace el pancho anda metiendo la mano y la uña ahí entre la tinta,
es
la
el
luz,
mismo.
La mano del otro que anduvo, el papel de no sé qué, cuando te da el pancho, hace de cuenta que es una sentencia de muerte.
Y bueno. Ya de por sí el pancho sin la fotocopiadora es medio una sentencia de muerte.
Sí.
Ahora, si encima le suma la fotocopiadora. Ahora, puesto a elegir el olor a pancho y el olor a la fotocopiadora...
Se parecen.
Yo prefiero el de la fotocopiadora.
¿Sí?
Sí, tiene ese olor a suciedad
eléctrica. No me diga que usted se enamora de los olores y anda oliendo por ahí.
Uno se ceba a veces con los olores ricos.
Sí.
Si usted dice, qué rico olor, y... Huele. Al rato se satura.
Sí, pero no importa.
Se satura.
Pasemos por alto. El olor, mal olor, qué sé yo.
Sí.
¿Qué otra cosa puede haber? ¿Qué tercera cosa puede haber en la fotocopiadora?
¿De rubros comerciales?
De rubros comerciales que aumenten todavía más el peligro de la vida humana.
Bueno, no sé si de la vida humana.
Si, por ejemplo, afilar cuchillos.
Bueno...
Y claro, el tipo, los panchos le dan, pero más o menos.
Sí.
Y dice, ¿qué te parece si afilamos cuchillo? Le dice la mujer, que tiene ideas pésimas. Si una idea peor que dedicarse a afilar cuchillo como emprendimiento no existe.
No, bueno, pero igual hay pocos lugares para afilar cuchillos.
Bueno, hay pocos, pero es que nadie afila cuchillos. Bueno. No es que la gente esté desesperada con cuchillos sin filo, buscando dónde afilarlos, los cordones de la vereda, la suela de los sí, zapatos, bueno, pero... No, a la gente no le importa.
¿Pero cómo no le importa? ¿Cómo cortan?
¿Qué le importa? Compran otro cuchillo, cortan igual, lo arrancan con el dedo, no importa, señor. Ahora, no es necesario. Tarda un cuchillo en desafilarse, tarda tanto como en romperse, de manera que vale la pena tirarlo. Ahora, afilar cuchillo es muy peligroso, porque le puede saltar una chispa en el ojo.
Sí, en el ojo o en los papeles que usted va
a
fotocopiar.
O en los papeles que usted tiene kilos de papeles ahí, le salta una chispa y se prende en fuego. Yo estoy trabajando ahora en el Hospital Pirovano, ahí está la señorita que no me deja mentir.
Sí.
Y ¿sabe usted cuánta gente viene chamuscada con quemaduras porque estaban justo en una fotocopiadora cuando se incendió, cuando esta se incendió?
¿Cuántos?
No sé, le pregunto.
No, no sé, señor, usted trabaja de Pirovano.
Ya que usted es periodista, está haciendo
no, pero yo no tengo
un
idea.
Informe sobre todo esto, me imaginé que tendría conocimiento de ese detalle.
No, pensé que usted, que lo decía con tanta seguridad, lo iba a aportar el dato. No,
justamente, si le pregunto es porque no tengo seguridad.
No, me imagino que no.
No tengo seguridad, no le voy a preguntar a usted. ¿Para qué? Bueno, para que me diga algo que yo ya sé.
No, bueno, pero usted me empezó a hablar del tema, de poner el
bueno,
afilador, de todo esto.
Tendría que prohibirse, ante esta ignorancia suya, lo más seguro sería prohibir directamente todo afilador en el territorio nacional.
Pero no podemos
Se prohíbe el afilado de cuchillos en todo el territorio nacional. O mejor todavía.
Ahí viene la marcha de afiladores. La columna avanza por Avenida de Mayo. ¿Cuántos son los afiladores más o menos?
Ya deben quedar más o menos tantos como desollinadores. también. Qué lindo es el bar del desollinador. En cambio, los desollinadores no son tan lindos como el bar.
No.
Bueno.
Pero el afilador, como está llamado a trabajar de todo lo que se pueda trabajar en bicicleta. Hay muchas cosas que se trabajan
sí,
en bicicleta.
Por ejemplo,
el vendedor de churros.
Corredor del Tour de Francia.
Bueno, sí. No, un ciclista profesional no va a laburar de afilar.
Muchos terminan cuchillo. Como heladeros. Muchos ciclistas profesionales que a lo mejor son acusados por doping tienen que abandonar la profesión y son heladeros. Uno los reconoce por los músculos de las patas. ¿Y sabe por qué? Fracasan como heladeros.
Claro,
porque sí. Van muy rápido.
Tienen el vicio.
Van muy rápido, usted lo ve venir en el triciclo y dice, ¡y no! Sí. Y vos salís y le gritás, ¡heladero!
No hay manera de atajarlo, está cebado.
Mire, otra cosa que yo he visto, que es una combinación terrible, es la venta de animales. Por ejemplo, usted tiene una pajarería.
Sí.
O una, ¿cómo se llama? El lugar donde venden animales.
Animalería.
No, tiene un nombre, ¿cómo se llama?
Depende de qué animal.
Pajarerías y pájaros.
Pet shop son los lugares de mascotas.
Bueno, qué sé, se venden perros.
Por sí, ejemplo. Perros.
Compra y venta de toda clase de animales.
A veces se pone un tipo allá.
Y tiene una fiambrería en el mismo lugar.
No, sí.
Y usted se pasa todo el tiempo que están los perros tratando de ver cómo mordisquean algo.
Además, el perro está estimulado en sus glándulas salivales.
¡Claro! Son el perro de Pavlov multiplicado por 30.
Sí, están ahí. Charcos de saliva.
Dele, claro.
De baba.
Dele... jugo gástrico.
No, claro. Y uno dice, deme 200 de bondiola y está
el perro.
El perro
oye, además. Bien. Eso también es muy...
Esos son rubros incompatibles.
Incompatibles y además también ahí se producen toda clase de contaminaciones.
Y bueno, sino, pero cuidado porque podemos avanzar hacia esa
promiscuidad. Sea que un fiambrero tenga un perro propio, perro que le pertenece, que ande ahí... Oliendo sí. a los clientes, por ejemplo.
Lo tiene en la
a mí
puerta.
No me gusta entrar en una fiambrería y que el perro me ola.
No, pero sabe, yo lo tengo por seguridad. Yo acá en la fiambrería.
¿Usted es el fiambrero? ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Mire,
¿cómo le va?
Estuve esperando que me llegara el turno,
sí.
Y su perro, señora, me mira como pachando.
Es un
me
perro.
Me está oliendo todo el tiempo. Y cuando no me huele, me gruñe.
Sí, está. No, igual no
así
le hace
que
nada.
No me gusta a mí ni que me olan ni que me grugnan.
No le hace nada, parece malo.
¿Cómo que no me hace nada? Me huele y me gruñe.
Sí,
me
bueno, pero no le.
Dos cosas que detesto, salvo en casos de amor desenfrenado.
De erotismo.
Entonces ahí tolero que me gruñan y que me huelan en el orden inverso.
Sí. Bueno, pero mire, aunque parezca un perro asesino, es un Rottweiler, pero es.
Ah, ¿qué tal?
Es mansito, no le va a hacer nada.
No, no me consta.
Lo tenemos por las dudas. Si usted fuera, ahora me fuera a asaltar, por ejemplo,
claro.
Porque yo tengo la caja.
¿Y cómo sabe el perro que yo lo voy a asaltar?
No, él, si por ejemplo decimos frases clásicas del asalto, no las mencione porque el perro ataca. No lo diga.
O sea que conviene asaltarlo usted no con frases clásicas.
Exactamente.
Sino con eufemismo.
El de eufemismo, porque
por ejemplo.
Yo justo a esta hora.
Si el señor.
Sí.
No dispusiera que todo su metálico. Pasara inmediatamente a mi poder. Su suerte sería bien poco envidiable.
¡Qué ola de inseguridad!
Sí.
Usted bien. No lo estará diciendo
a mí
en serio.
Lo que me gusta mucho de las fiambrerías, que yo creo que serían compatibles, es la posibilidad de exhibir ropa en la fiambrera, esa que tienen con vidrio.
Sí.
Usted ahí puede poner camisas, remeras,
para
de un lado ponele, y del otro, mortadela, salchicha. Que eso, usted mira de acá y dice, uy, mirá, mirá qué lindo pullover. Y dice, uy, mirá, qué lindo salchichón.
Bueno, sí, bueno. Son actividades un poco incompatibles, me parece. ¿Eh?
A mí me encanta el contacto visual que se produce con el fiambrero cuando nos consulta con los ojos desde el otro lado de la fiambrera. Él abre la puerta y nos mira.
A través del vidrio.
Señala este o aquel manjar. Y nosotros asentimos, o le decimos, no, el de al lado.
El de al lado.
Y hay como una especie de,
sí,
de corrección, de indicación.
Es difícil de señalar, ¿eh? Desde el otro lado
es
de la
es difícil,
la... ¿Cuál
sí,
es?
A mí me dijo el fiambrero que hay una refractación que hace que hay un error cercano a los 30 grados.
O sea, sí, puede ser que sea eso o...
Si vos le señalás una y el tipo ve que es otra.
Bueno, también hay personas que tienen cierta dificultad, tienen el síndrome de la ambulancia, que no ven al revés. Y usted le señala la bondiola,
claro.
Y como está del otro lado,
no la ven.
La ven espejo. Entonces,
a mí me gusta escribir en los vidrios cosas al revés.
Sí.
Así.
¿Y qué escribe, por ejemplo?
¿A los fiambreros?
No, a los fiambreros.
A veces
no
escribo el de allá.
Claro.
Pero es el fiambrero, me parece, el que puede escribir, no yo.
Sí, porque tiene
la parte
vaporcito.
Húmeda es la de adentro.
La de adentro.
Me han dicho.
Sí. Sí, es así. Ahora se ha corregido bastante, las nuevas heladeras, digo que hay heladeras de última generación.
Claro, sí. Además, no, ahora lo que hay es que la puede abrir el tipo, la puede abrir el cliente.
Sí.
Antes tenía la puerta solamente del lado del fiambrero, y usted no podía andar tocando. A mí me parece mucho mejor eso. Eso de que usted abra la heladera y agarre, por ejemplo, qué sé yo, un... paquetito con queso.
Sí.
Con queso en feta. Entonces usted lo tantea. Después hace así y lo espía.
Señor, ese es usted. No se hace eso.
Bueno, lo deja. Agarra cualquier cosa. Todo toca.
Salchicha
de Viena.
Autoservice.
Las agarra, las tantea.
No,
qué sé yo.
No, señor.
Se fija, las lee.
Pero no se corta el fiambre. El fiambre todavía lo corta el tipo, salvo que usted vaya al supermercado,
lo tiene,
ya está todo cortado.
A disposición del fiambrero, ¿no?
Sí. Si el fiambre ya ha cortado, por ejemplo, los quesos, vio que vienen con separadores de plástico.
Sí, tanto que viene. Un kilo de queso tiene tres cuartos kilos de separador de plástico.
Son como señaladores.
Sí, sí, yo muchas veces me como sándwiches de separadores de plástico y no noto en absoluto la diferencia.
A veces es difícil identificar ese límite. Es complicado.
Bueno, ¿qué decía usted? Que el fiambrero solo toca él, la mortadela.
Sí,
solo
toca él.
La mortadela.
Sí, sí, todos los fiambres solamente bueno, los toca
calcule, él. Ya, un fiambrero es un ser desconfiable, sucio y contaminante. Ahora, si además de ser fiambrero, el tipo es, como dice usted, fotocopiador.
No, eso es mucho.
Es demasiado.
Y las escribanías, yo creo que en las escribanías hay lugares y hay mucho espacio desperdiciado.
Sí, lo que pasa es que el escribano gana tanto que no necesita incrementar sus ganancias. Calcule usted, el 5% de cada casa de Buenos Aires es del escribano.
Sí, bueno, no de cada casa, no hay un escribano.
Sí, alguna vez la vendieron esa casa.
Sí.
Bueno, 5%. Toda casa por lo menos fue vendida una vez. ¿5% para quién? Para el escribano. Quiere decir que los escribanos poseen por lo menos un monto equivalente al 5% de todas las propiedades del país. Extraordinario.
Parte del
cosa que no ocurre, ponerle con los fiambreros.
No, los fiambreros... Por eso, ahí en la escribanía le podrían subalquilar un lugar. No digo un fiambrero porque...
Claro,
tiene
pero,
que ser algo más elegante.
Pero, sí, pero algo no más sé. Que algo que por ahí tenga que ver con la escribanía. Venta, ponerle de... Ahí está, tiene razón. Cigarrillos importados.
Claro. Corbatas.
Corbatas.
No, corbatas.
Claro.
Porque uno...
Para ir al cine, ponele. Que no te dejan entrar sin corbatas.
Me parece que ya se derogó
¿sí?
eso.
Ah,
sí,
menos mal.
Sí, sí. La semana pasada. Es más, las corbatas, cada vez es más difícil ir a comprar una corbata.
No, claro. Cosas inútiles venden en la escribanía. Sí, por ejemplo, sí. Corbatas.
Corbatas. Por ejemplo, cuchillos desafilados.
Calzadores.
¿Dónde hay calzadores? ¿Calzadores?
Yo me los afano de los hoteles. Tengo 10.000. 10.000 calzadores. Y en realidad, cuando me tengo que calzar el zapato, me lo pongo con el dedo, me lo pongo.
Sí, sí.
Agarro, meto el dedo. Ya veo el zapato que se va a agrandar. Salvo los primeros 2 años, después ya el zapato está siempre agrandado. O sea que yo todos los zapatos que tengo... Calzo estos 2 dedos y adentro.
Y adentro.
Y si adentro no, que llueve.
Y si no se lleva realmente una con una cuchara...
Con una cuchara, sí, pero eso...
Se soluciona
yo a veces, la otra vez también me había comprado zapatos nuevos, estaba con mi novia.
Sí.
Mirá, te invito que voy a traer zapatos nuevos. Entonces, fuimos a una confitería, mozo, tráigame un té con masa. Y por ahí, en medio se me salió el zapato. Estaba muy duro, no me lo podía calzar. Y le digo, mozo, ¿me trae por favor una cucharada sopera?
Y sí. ¿Una cuchara?
Una cuchara sopera. Sí. ¿Sí le dije una cucharada?
Una cucharada no, no. Se la trae con una
tráigame
sopa.
Una cuchara sopera, por favor. Dice, ¿quiere sopa además? No, mozo. No. Pero una... ¿Mozo?
Bueno, está bien, está bien. Me trae la cuchara.
Le digo, no tiene una más grande, porque me trajo una medio... Y al final me trajo una flor de cuchara. La metí ahí adentro del tamango.
Señor, toda la vista.
Toda la vista. Y el mozo me vio... dice, esa cuchara no es para ponerse los zapatos.
Tiene razón, señor. Ese...
Y le digo, bueno, ¿qué quiere que te pida un calzador?
No, pero...
¿Qué te pida un calzador con manices?
No, señor. Un calzador sopero.
Y bueno, no importa, son
no, pero
anécdotas.
Es poco, sí, anécdota, pero frente a su novia me parece poco galante... Estar usando una cuchara.
Otro lugar donde se pueden vender muchas cosas es en los colegios.
Se venden un montón de cosas ya en los colegios, ¿eh?
Tendrían que vender muchas más.
Por ejemplo, ¿qué puede? Y cosas de... Tendrían que ser de artículos escolares.
Artículos escolares. ¿Cómo el Ministerio de Educación no entonga con el de la pena, con...
Claro.
Todo eso...
Y mucho más caro, como en el cine, que
claro,
te cobran más caro.
No, más barato, más caro. Claro. Si la querés más barato, comprarlo afuera. Acá en el colegio tenés marcas, primeras marcas.
No, pero yo, por ejemplo, yo alumno, me olvidé, que era para hoy, me olvidé el mapa de América del Sur con división política.
Entonces vos vas ahí, al kiosco central, ¿sí?
Sí.
Por favor, un mapa de América del Sur con división política.
Sí, ¿cuánto es?
Bueno, son 200 pesos.
Hay países que valen eso, por favor. El mapa no puede valer eso, señor.
200 pesos.
¿200 mango el mapa? Bueno,
si no, esa es la que se equivoca.
No. Ahora, ¿no estaremos dando un mal ejemplo a la infancia, a los alumnos?
Pésimo.
Y bueno.
Pésimo ejemplo, pero bueno.
Porque ese...
El niño, buenas tardes.
Sí, buenas
el
tardes.
Niño tiene que acostumbrarse a que va a vivir en un mundo muy difícil.
No,
muy
bueno, difícil. Pero no por eso...
O sea, no podemos complacerlo siempre al niño. Tenemos que hacerle sentir el rigor de las circunstancias para que cuando egrese del colegio se encuentre preparado para enfrentarlas.
Sí, pero...
Y no, al niño usted le da todo lo que quiere, le enseña cosas y al final termina siendo, ¿qué? Profesor.
Sí, pero usted no puede exponerlo así a los peligros de la vida que usted está señalando.
Tenemos también, vendemos machetes.
¿Machetes vende para las pruebas?
Machetes para las pruebas. Tenemos también, hay una especie de trastienda de este negocio, que vendemos todo lo que está rigurosamente prohibido.
Ah.
Cuete vendemos.
¿Petardos?
Petardo para tirar en el baño. Señorita, ¿puede ir al baño? ¿Cómo no? ¿Qué sé yo? Y al baño, usted agarra y en el camino, vamos nosotros ahí, está el...
Eso.
Le pasa dos petardos, el tipo, sí. ¡Bum, bum! Y se produce... el caos que nosotros, que el mal alumno está buscando. Claro. ¿A qué va el mal alumno al colegio? A sembrar el caos.
Pero eso, esos comercios están en manos de quién, de exalumnos parecen ustedes.
Naturalmente.
Exalumnos, sí. Me imaginé.
Pero yo creo que el propio ministro de Educación, el doctor Filmus,
no es ministro
tendría
de Educación,
que tomar Filmus. Cartas en este asunto.
¿Cómo va a tomar cartas en este asunto? Es una barbaridad. Peor son, hay algunos algunos colegios privados.
Ah, sí, eso ya hay.
No, le digo. Que tienen cuenta corriente, que hay un kiosco.
Claro.
Y al sí, pibe sí. Le anotan, el pibe empieza a comprar.
Claro.
Y ve que le anotan.
Anótame 20 kilos de caramelos. Y vendemos caramelos caros acá, de eso del free shop.
Ah, de eso, de praline.
Uno compró caramelos en el free shop, son sí, pésimos y carísimos.
Es carísimo. El free shop, otro día hablaremos del free shop, es todo mentira. Ya le digo. Es mucho más caro todo.
Antes era barato, usted sabe.
Antes era, los perfumes.
Era porque el free shop ofrecía una baja por los impuestos.
Claro, no
se
no
pagaban
impuestos.
Los impuestos internacionales. De la cosa. Entonces era más barato. Pero un día se avivaron que si le aumentaban el precio, compraba más la gente. Entonces dice, mirá estos caramelos, ¿por qué será que nadie los compra? Pregunta uno. Y es que son espantosos. Sí, pero no es por eso que no los compra. Es que son muy baratos. Entonces pone 200 pesos el paquetito. ¡Boh!
Sí.
Mirá lo que te traje, el caramelo de 200 pesos. ¿Qué tal son? Horribles, pero valen 200 pesos.
Sí. Bueno. Pero todo, los perfumes también, son más baratos de las
perfumes en el colegio.
Más barato que
voy a comprar en perfume en el colegio.
No, en el colegio no vendemos perfumes porque está la maestra no.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Fíjese, a ver.
Acerca de esta denuncia que usted acaba de hacer con tanta valentía, ¿eh?
Sí, señor.
Yo lo felicito por esa valentía que tiene usted como buen ortiva. Que...
Muchas gracias. Bien. Es un honor.
Mercedes Cuello, el trío nos podría cantar A la sombra de un león. Venimos al galponcito a escucharlo. Mal día para venir, el trigo está en Brasil.
Sí.
Bien.
Uy, hay gente que se lamenta y se está yendo.
Se está
en
yendo.
Este momento.
Pero va a venir Moreira, ahí vuelve.
Viene Manuel. José María García dice, lo escucho siempre desde mi laburo, una heladería marplatense. Heladería marplatense en invierno debe ser un tema, ¿eh? Y debe poner una fotocopiadora. A veces obligo a mi clientela a que escuchen el programa también.
Ajá.
Dice, y un saludo a mi esposa Laura, que la amo. Le manda saludos a la esposa y le dice que la ama a través de la radio.
La también, me parece.
No.
Héctor Ponce, ¿cómo le va, Ponce? Te comento, sería mejor, que para combatir la desagradable molestia de los bichos, hay una costumbre en el norte argentino. También es una denuncia igual a la suya.
Sí.
Cuando entras a una carnicería, colgada de la ganchera hay una bolsa de plástico llena de agua. No sé qué produce, pero ahuyenta las moscas y los mosquitos. Y otra más, para que los perros huyan asustados y exoneren sus aguas menores en otro lado, las vecinas, que deben ser viejas, ponen botellas vacías de plástico en los jardines exteriores.
Sí.
Esto lo vi.
El otro también, ¿eh?
Siempre haciendo un círculo en los lugares donde el viento es fuerte. No, punto. En los lugares donde el viento es fuerte, la llenan de agua. Esto tampoco tiene explicación. Yo creo que sí, que da resultados positivos. ¿Por qué?
Buenas tardes.
Buenas tardes. No da resultados positivos.
¿No da? ¿Y por qué lo sigue haciendo la gente?
Porque se empecina la señora que usted sigue.
Claro.
Ella tiene razón siempre.
Además, le importa más tener razón que obtener un resultado positivo.
Que cualquier cosa, claro. Señor. De hecho, tiene un jardín lleno de árboles, pero son más las bolsas colgando con agua y las botellas esas.
Que es una cosa horrible el jardín.
Que es todo horrible.
Claro. Pero eso sí, no hay moscas.
Claro, está orgullosa de eso.
Es muy lindo tener un lugar horrible, pero exento de moscas.
Claro. Las moscas no van a los lugares horribles.
No, van a los lugares piola, como por ejemplo, sandías.
Sí, claro.
Bien, claro.
Naila Sol dice, a excepción del programa en Caseros, en mis últimas visitas al programa, sabe que vino, volví atenta a la presencia de algún jubilado perdido en los colectivos que viajaba solitario cargando bolsas de compras a la madrugada. Yo he visto alguna vez. Me pareció sospechoso.
Sí, claro.
Pero todavía no defino cuál es mi sospecha.
Ah, no, yo tampoco. Esa es la actitud suspicaz por excelencia. La
sí.
De ser uno tan suspicaz que ni siquiera necesita un motivo.
Claro. Además que frente a esa sospecha infundada, enseguida usted tiene como una autopista después a la denuncia y a la indignación. Dice, esta noche volveré al galponcito, únicamente para observar la presencia de viejas sospechosas. ¿Está acá, Naila? ¿Naila Sol?
Aquí está.
Ahí la señalan con el dedo.
¿María Sol?
Naila.
Ah. ¿Y cómo dijo María Sol usted?
No, dije Naila.
Entonces aquí estoy jugando yo. ¿Cómo, lo dicho, cómo le va a María Sol? Gracias. Bien, Sebastián Gerardo López dice... Bueno.
¿Qué? Sí.
Dice, si noté que parte de la izquierda llama a votar en blanco. Bueno, sí, tanto lo he notado, que también hemos hablado en los últimos días de ese asunto. Bueno. Flor, ¿le gusta el apellido Tamarini? En Letras de Tango, que es un libro, con edición y prólogo de Juan Ángel Russo, aparece un comentario sobre el tango Almagro, y es el siguiente. Disgustado, Antonio Polito no quiso suscribir la música que acompaña a los versos. Decía que en Almagro no hay solo guapos, y que lo que entonces la música la firme el carnicero de la esquina. Y eso hizo. No, no le gustó la letra de Almagro. A mí tampoco me gusta.
¿Qué dice la letra?
Dice... ahora le digo, mirá. Dice algo así.
Almagro, gloria de los guapos, lugar de ensueños y poesía.
Me dirá usted que la música tampoco.
Claro, sí.
Da para otra cosa.
Pero quizás es algo más atractivo.
Pero bueno, no me gusta mucho ese tema.
Gloria de los guapos, sí, parece un...
Romina Bar, ¿qué tal? Yo quiero que Dolina me mande saludos, acompañado de varios adjetivos calificativos hacia mi persona, de manera que yo pueda luego hacerme la linda con mis amigos. Evite usted usar adjetivos con sufijo suela. En realidad eso sería no sería realmente un adjetivo, sería un sustantivo despectivo. Por ejemplo, una mujerzuela. Mm. O una cazuela. A mí no me gusta ni que me digan ni mujerzuela, ni cazuela, ni chiquizuela tampoco. Mm. Bien, sí, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Linda, hermosa, brillante.
Bueno, pero tampoco lo sobreactúe porque...
Bueno,
no.
¿Cómo le va? Bien, ya.
Juan José Oane dice... Me gustaría escuchar, dice, ¿saben qué me gustaría escuchar? Así empieza. Dice, Ciudad de Pobres Corazones.
¿Qué quiere?
Ciudad de Pobres Corazones, que el trío sin nombre toque alguna vez Ciudad de Pobres Corazones.
Fernando Asta dice, negro querido, me mata cuando usted dice bolsoncito. ¿Cuándo digo bolsoncito?
Sí.
Creo que no lo he dicho nunca en mi vida.
Todos los programas dice bolsoncito. ¿Sí? Cuando no dice bolsonzuelo, dice bolsoncito.
Sí, o bolsonzuela. Es una palabra genial que reúne... énfasis y diminutivo a la vez, y es única en su especie. Se la regalo.
¿Qué hace, bolsoncito? Sí.
Claro, algo, sí, utiliza no agrandarlo para después...
No tiene ninguna de las virtudes que pretende Fernando Asta.
Astito, bien. Fernando Astito.
Ahora, querido negro y Patricio, soy Nelly de la Ferrer. ¿Qué dice? Los escucho todas las noches, junto a mi gato, vuelvan a no sé dónde, que no he podido ir a verlos la otra vez. Porque a la Universidad de La Matanza, creo que dice, porque no pude faltar al trabajo. Un abrazo. Volveremos, volveremos.
Elena Lucía Cortés dice, maestro genio, bla, 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 solo quiero decirte, bla, 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 es de ella, que aunque sea vieja, muero por poder ir a verlos el 25. Se referirá, me imagino, al 25 de noviembre.
Va a tener que sacar las entradas con el protocolo correspondiente y después...
No, pero dice que es de Salta, a ver qué podemos hacer.
¿De dónde?
Es de Salta. Y
venga, cuélese, qué broma.
Pero viene de Salta, si le fallan...
No le va a fallar, es más fácil que le falle el online que la colada. Venga, cuélese, como hace todo el mundo, señor.
Bueno, Romina Wilhelm dice, después de una semana agotador...
Ajá. Por fin... semana tan agotador.
Por fin disfruta de mi cama. Eso es croata, está preñado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Con tranquilidad mañana. A madrugar el podre.
El cantante aquel, ¿cómo se llamaba? El polaco Pileski. Te decía. Uy, no. No, este aparato, por Dios. Pero decía más o menos así. Tenía su ternura el polaco. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarme. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquella que un día me hizo cantar de tristeza es mentira que hoy pueda borrarse, es mentira. He buscado otras bocas besando nuevas actitudes.
Hermoso.
Que ineluctablemente vivirán aquí.
Qué bello. Algo así dice Romina Wilson.
¿Y qué quería?
Dice. Sí. Por fin disfruto, bueno, dice, de mi cama con la tranquilidad de que mañana no madrugo, como decía, y puedo escucharlos en vivo. Saludo desde Bragado.
Ajá.
Y si es posible, me encantaría escuchar Temblando.
Temblando. Un día se lo vamos a cantar. Linda estaba la tarde que la vive en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Un día se lo
bien, y ya finalizando, bueno, Agnés Martinelli dice que en tono imperativo vayamos a Córdoba, y María Josefa Burgos dice, ¿algún cuento de terror por Halloween? Y se retira.
¿Vos te ves Halloween?
No.
Déjame de Halloween.
Es muy cercano.
Hoy es Halloween.
Sí, o mañana. ¿Hoy?
No, no.
Mañana. Va, o no, sea, hoy está empezando.
Una menos mal que no hay programa.
Sí, es...
Estoy cansado de Halloween. Estoy cansado de historias de bailes de graduación.
Sí.
Tipos que no saben con qué chica van a ir al baile de graduación. Estoy cansado. ¿De qué más estoy cansado?
Bueno, pero eso no se hace acá. Pero las fiestas de Halloween que van cundiendo así, inclusive en lugares como en México, donde está la celebración del Día de Muertos.
Eso se llama Halloween, es el Día de los Muertos.
Claro, que es el 2, pero es en noviembre, es bien distinto.
Sí, sí, y pero, porque es el Día de los Muertos.
Y pero se ha empezado también a mezclar en algunos lugares.
A mezclar si usted quiere.
Y sí.
O sea, pero eso...
Pero han querido.
Me dice, esto es lo malo, que se mezcle, no es bueno.
Sí, claro que no.
Le voy a decir por qué no es bueno. Hay una cosa que es podríamos decir, lo que es inherente al hombre y que es igual en todas partes. Es lo que se llama universal. Entonces decimos que el amor es universal, entonces las historias de amor nos emocionan de la misma manera en los Estados Unidos, en Bélgica, bueno. Pero amén de esas cosas, hay algunos asuntos que son más bien regionales, que tienen en cada región un gusto, un sabor diferente. Cosas relacionadas con la música, con el arte, con la poesía, con las tradiciones, con los mitos, si usted quiere. Ahora bien, en un momento... Esas particularidades regionales son sobrepasadas, son blanqueadas con una mano de cal. Y van desapareciendo, tienden a fantasmarse. Y en lugar de esas particularidades regionales, aparecen ya en la superficie las pinturas, el blanqueado global. ¿Sí? Algunos dicen, no, eso es universal. Una cosa... Es universal es el amor, global es el cierre relámpago. ¿Y en qué consiste lo global, ese blanqueado de cal? ¿Para qué sirve? A los efectos comerciales, por ejemplo, para esto sirve, para que usted no tenga que fabricar productos diversos ni molestarse en componer canciones distintas. Para eso necesita que a todos les guste la misma canción, que todos usen el mismo pullover que usted tiene, el mismo saco que tengo yo, la misma zapatilla que tiene el señor de ahí, y nos guste la misma canción que se toca en Nueva York. Entonces, como le vendemos a todos lo mismo, gastamos menos. Los costos son mucho menores y las ganancias son mucho mayores. Y esa es la principal razón de la homogeneización de la cultura. No es que ha aparecido una cultura superior que es una síntesis de todas las otras culturas, que desde luego puede aparecer y existe. Existe en las grandes obras, que podríamos llamar clásicas, pero podrían no serlo. Sí. Las grandes obras del arte finalmente tienen algo universal que nos conmueve. Ese algo, por ahí es la destreza del artista y por ahí es... un juicio acerca de la condición humana que las hace, que hace que nos interese a todos. Pero en cuanto a un producto que sirva para contentarlos a todos sin contentarlos a ninguno, hace necesario ese blanqueo. ¿Y ese blanqueo qué hace con las particularidades culturales? ¿Le parece a usted que las hace más complejas? ¿Que las hace más trabajadas? No,
todo
las simplifica. Las hace cada vez más simples. De manera que la cultura internacional que exija de esos procedimientos destinados a igualarnos no es mejor, es peor. Mientras que lo universal por ahí es más complejo, tan complejo que alcanza a describirnos a todos, la otra lo único que hace es simplificar las ideas para que con la misma nos arreglemos todos. Y esa no es nunca una buena noticia, es una mala. De manera que no voy a llevar esa remera del perro salchicha. Deme mi viejo bombachón de gaucho, que también... Desde
está luego, bastante blanqueado.
Es fabricado en Nueva York.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 29ª fecha. Hoy a las 18 comenzamos con Vélez River y pegadito Racing Crucero. Y mañana desde las 17 comenzamos a vivir la definición del campeonato. En simultáneo estaremos con Boca Tigre, San Lorenzo Temperley y Banfield Central. Y después cerramos la fecha con Aldo Civi Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
La mitad de los padres habla con sus hijos cuando tienen un capricho, cuando vuelcan algo en la mesa o cuando no quieren dejar de ver la tele para ir a comer. La otra mitad, no.
El 46% de los padres utiliza el castigo físico como método de disciplina. Entra a 12millones.org y pedile a tu candidato que se comprometa con los derechos de los chicos. Es un mensaje de UNICEF Argentina.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
La mitad de los padres habla con sus hijos cuando tienen un capricho, cuando vuelcan algo en la mesa o cuando no quieren dejar de ver la tele para ir a comer. La otra mitad, no.
El 46% de los padres utiliza el castigo físico como método de disciplina. Entra a 12millones.org y pedile a tu candidato que se comprometa con los derechos de los chicos. Es un mensaje de UNICEF Argentina.
Y Sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene también insistiremos aquí.
Muy bien. Vamos a hablar esta noche de Haití. Vamos a contar una historia haitiana. Como hemos contado alguna vez, Haití fue, después de los Estados Unidos, el país que más rápidamente declaró su independencia de las potencias europeas. El hecho ocurrió en 1804. Medio millón de habitantes lograban una libertad que era doble, porque no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos y hemos contado aquí, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, quien, aunque derrotado por las tropas francesas, conducido a Francia y muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Toussaint había sido trasladado a las mazmorras del castillo de Joux, donde, según las crónicas, los carceleros pusieron cuidadoso esmero en destruirlo. Pero a la muerte de Louverture, los problemas continuaron. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsó a los franceses en enero de 1804. A partir de ese momento Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Dessalines se proclamó emperador con el nombre de Jean-Jacques I, lo cual es raro para una república, dirá usted. Bueno, puede ser. El gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que se encontraban a su paso. Estableció también un principio constitucional, que era que ningún blanco podía ser propietario en el supuesto de que quedara alguno. Esta curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en que las necesidades mercantiles, ¿no?, del país cambiaron. Dessalines intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla, la española, la isla, ¿no? La zona de dominio español que todavía no había logrado independizarse. Fracasó. A todo esto se sumaron otros sucesos y Jean-Jacques fue derrocado y luego asesinado. Y este asesinato fue planeado por un hombre que también era un viejo revolucionario de Toussaint Louverture. Y de él vamos a hablar hoy. Se llamaba Henri Christophe. Este era el año 1806. Henri Christophe había nacido en 1767, era un esclavo, hijo de negros del África Occidental. Después de combatir en Georgia durante la Guerra de la Independencia estadounidense, marchó a la Española. Allí se unió a los rebeldes negros y se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití a uno de sus generales favoritos, a Leclerc, ¿no?, que estaba casado con la hermana de Napoleón, Paulina Bonaparte, de quien hemos hablado muchas veces, y de quien sabemos que marcaba 1.35 la milla. Bueno, lo mandaron a Leclerc a fin de doblegar la resistencia de los negros. Christophe entonces incendió y destruyó la ciudad de Cap-François, de manera que los invasores solo encontraron ruinas humeantes. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y a las montañas para proseguir la lucha. En 1806, Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe, y se proclamó entonces presidente un año más tarde, en 1807. Hay que decir que daba vueltas en su cabeza la idea de proclamarse él también emperador, pero prefirió esperar. Y mientras tanto, se paseaba al frente de sus tropas vestido con un uniforme azul pavo real, con ribetes escarlata y bordados de oro, con un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Macho, cualquier cosa te queda bien. Ahora, Haití estaba en bancarrota, y su riqueza, su única riqueza, consistía en la calabaza, o una de sus pocas riquezas, que servía para gran cantidad de usos. Una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Estaba madurando una nueva cosecha y se enviaron soldados a todas las comunas a recolectarlas. Los campesinos no se opusieron. El caso es que el ejército recolectó 227.000 calabazas, no tantas después de todo, con las que el presidente formó el Tesoro Nacional y les confirió un valor determinado a cada unidad. Ahora bien, estaba la producción de café, que también era una riqueza de Haití, casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró los granos, y pagó con calabazas, que para esa fecha se necesitaban en forma urgente. Y entonces revendió el café por oro a los comerciantes europeos. Y antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable que circula hasta hoy y se llama courge, es decir, calabaza. En 1811, Christophe dijo, bueno, ya está, quiero ser rey. Y así fue. El decreto decía, el presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I en carácter hereditario para los descendientes varones con exclusión de las mujeres. Henri no sabía escribir, pero aprendió su nombre y apellido para poder firmar los decretos. Aunque con trazos torpes, Henri I fue siempre escrito por su mano. El 2 de junio fue consagrado con una corona de oro puro, un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una catedral que recién habían construido, con la asistencia de la reciente nobleza que su majestad había creado. No puede ser rey sin tener una nobleza. Y había nombrado 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos contado alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio del beneficiado, ¿no? O según también alguna característica personal. Por ejemplo, el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada. El propietario de los limonares fue el conde de la limonada. La lista de la nueva aristocracia tenía títulos sorprendentes que incluían también características personales, como he dicho. Así aparecieron el duque de las mejillas rosadas, el barón de la nariz o el barón de Saltru, que es el barón del agujero sucio. El rey hizo construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, y en la Cámara Real imitaba la del rey Luis XIV en Versalles. Parece que realizó una labor interesante, ordenó la economía, se ocupó de obras públicas, impuso un sistema educativo e instauró algunas normas de trabajo. En realidad esas normas de trabajo eran muy rígidas. Era el Código Henri. Decía, todo haitiano está obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8 de la noche, con 2 horas de descanso al mediodía. Pero Henri era malo, además, porque a un campesino que ya había sido sorprendido 2 veces en una posición denigrante para la legislación, o sea, estaba durmiendo, ¿no?, en hora de trabajo, La holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Y desde una colina cercana el rey lo había descubierto otra vez durmiendo con un catalejo de bronce. Él lo miraba, ¿eh? Entonces le apuntó con un cañón y le tiró.
Ni le avisaron.
Sí. Bueno, Henri I construyó 7 palacios, 15 castillos, y ahí se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron, azúcar, cacao, café, algodón. Los ingleses eran los principales beneficiarios. Y el almirante, el famoso almirante Sir John Popham, visitó el país y fue conducido al Palacio Real en una carroza tirada por 12 caballos. Recibido por el rey, comió a su mesa en platos de oro, usó con creciente asombro unas servilletas de damasco bordadas con el escudo de armas de Haití, y al día siguiente le invitaron a ver un desfile militar. Veremos qué sucedió. El almirante se asustó, el almirante Popham, porque cada hombre del desfile medía 7 pies de altura y vestían espléndidos uniformes, pero además marchaban con maravillosa precisión. Pero eso no era lo importante. Después de varias horas de desfile, Popham calculó que habían pasado frente a él no menos de 100.000 hombres, un ejército para tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por una gran escalinata. En realidad todo era un truco de Henri I, porque a medida que cada pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban cuando iban por la mitad de la escalinata, llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles situados atrás de Sanssouci, y allí cambiaban de uniforme y aparecían de nuevo.
Ah, una calecita.
Y por delante de Popham habían pasado 100 veces los mismos 1000 tipos. Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815, le propuso a Henri una alianza, ofrecimiento que el rey rechazó con desdén. Las cosas habían cambiado. La corrupción se hizo ostensible, las normas de trabajo eran demasiado rígidas y el poder del rey parecía ser demasiado. Entonces comenzaron las conspiraciones. Y el capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Brelle, fue descubierto en una conspiración, lo decapitaron. Pero bueno, al final Henri tuvo un ataque fulminante y quedó paralítico. Hubo un nuevo complot. El duque de la Mermelada, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes, esto en castigo por haber sido sorprendido sin trabajar, que era lo peor que podías hacer, ¿no? Encabezó una asonada y rápidamente los mejores amigos de Henri lo abandonaron. Muy prudente, Henri llamó a su amigo Popham y le dio todo su tesoro y le dijo: deposítamelo en las arcas de Londres para resguardar a mi familia. La familia de él huyó y un día de 1820 Henri Christophe I se pegó un tiro con una bala de oro. Y así terminó la historia de este rey, que fue el tercer mandatario que tuvo Haití, esta nación que todavía hoy arrastra tantas lágrimas.
Hubo elecciones también en Haití el domingo pasado. También ahí.
Bien, vamos a... Fuimos a la discoteca y el discotecario estaba durmiendo. Estaba encerrado durmiendo, cosa que hace siempre en horario de trabajo.
Sí. Decir que acá del cañón también está durmiendo, por lo general.
Y entonces me dio un disco que cuenta claramente, narra exactamente lo que pasó aquí.
La historia de aquí,
pero con otras palabras. Es en realidad una descripción del conde de la Mermelada y de su holgazanería, el peor de los pecados en el Haití de Henri I. Aragán se llama el tango, canta Gardel. Adelante.
Las puchas que son... sos reo y enemigo sos de yugarla. La esquena se te cruza si tenés que trabajarla. Del reo batallón, vos sos el capitán. Te crees que naciste para ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de palmanera. Salí de tu letargo, ganaste tu pan. Si yo no te largo, sos muy aragán. Aragán, si encontrás al inventor del trabajo, le pegás. Aragán, si seguís en este tren, yo te amuro, cachapá, grandulón. Y pronto, tipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertar. Si dormido estás pedazo de aragán, el día del casorio, dijo el tipo en la sotana. El hombre debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretás las cosas al revés, que no te mantengas en lo que querés. Al campo a cachar pides que el amor no da pa' tanto. A ver si se entrevera porque yo ya no lo aguanto. Si entren de cara dura, pensas continuar. Primero de mayo te van a llamar. Aragán, si encontrás al inventor del laburo, lo pasás. Aragán, si te dicen este tren, yo te aburo, cachapá, grandulón. Pronto tipo de torrente, robusto, gran bacán, despertá, peladón. Si dormido estás pedazo de Aragán.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Aragán.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09 en Buenos Aires. La temperatura es de 12 grados. La humedad 67%. En septiembre creció la construcción. Según la medición del INDEC, la actividad aumentó el 5,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. Este informe agrega que también mejoró respecto de agosto un 2,7% y en los primeros 9 meses del año acumuló un incremento del 7,5%. Seguirán detenidos los 2 acusados por el crimen de la militante trans Diana Zacayán. Ambos fueron sometidos a una ronda de reconocimiento y luego indagados por el juez de la causa, pero se negaron a declarar. El magistrado rechazó los pedidos de excarcelación por considerar que existe peligro de fuga.
Deportes.
Mundial de rugby. Los Pumas quedaron en cuarto lugar. La selección nacional perdió 24-13 con Sudáfrica. Nicolás Sánchez, capitán del equipo argentino, reconoció el nivel del rival y lamentó no haber obtenido la medalla de bronce.
Sentimos que no estábamos cómodos dentro de la cancha, sentimos que no teníamos piernas, que estábamos cansados. Creo que podemos encontrar muchísimas excusas, pero la verdad es que Sudáfrica fue superior y tenemos una tristeza enorme adentro de irnos con la mano vacía de este torneo, que era lo que tanto queríamos. Se hizo un buen campeonato, llegar a semifinales es muy bueno, pero creo que es un momento muy difícil en ver las cosas buenas y uno creo que está muy triste por lo que se nos fue de las manos.
En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, la humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
La mitad de los padres habla con sus hijos cuando tienen un capricho, cuando vuelcan algo en la mesa o cuando no quieren dejar de ver la tele para ir a comer. La otra mitad, no.
El 46% de los padres utiliza el castigo físico como método de disciplina. Entra a 12millones.org y pedile a tu candidato que se comprometa con los derechos de los chicos. Es un mensaje de UNICEF Argentina.
Sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible aquí en nuestro galponcito hoy colmado. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a la noche de los museos.
Ah, sí, es mañana.
Es mañana la noche de los museos y hemos preparado un informe para saber, dime a qué museo vas y te diré con quién andas.
Ah, señor. Sí, porque están abiertos a la noche, bueno, los museos, y hay además espectáculos. Canta Moreira en uno de los museos.
Sí, claro, sí.
Que
sí.
No, no sé, de Navegantes, dijo, de algo así.
No, sí, el museo del, no sé de qué.
Sí.
De en el de los marineros.
Sí.
Ahora, cuando venga, le preguntamos.
Le preguntamos bien,
porque
metemos la pata.
Independencia 611.
Sí, Independencia y Perú.
Señores, hay que ir. ¿A usted qué museo le gusta más?
Acá en Buenos Aires.
¿Cuáles son las posibilidades? Porque yo quiero ir con mi novia. A mí me gustaría, ya que es de noche, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Un museo que tenga camas, ponele. Porque yo estoy saliendo ahora con una chica que no me permite faltarle al respeto. No me deja ni que le agarre la mano, no me deja.
Y puede ir
ahí. Me gustaría ir a un museo más o menos histórico que tenga, ponele, la cama del general.
El de Saavedra, el de Saavedra.
La cama de Saavedra.
Tiene ahí el.
Entonces, vení que te voy a mostrar la cama de Saavedra, madre mía, le digo. Y cuando se descuida, chao.
No, señor. Primero que el de Saavedra, creo que tiene los muñecos también, la cama y los muñecos de.
Ah, bueno, no. A mí eso no me gusta.
Sí. Se lo encuentra Saavedra ahí.
Sí, no, me encuentro. Pero
puede ir,
que en el Museo de Saavedra están siempre las camas deshechas. Sí. Y no saben por qué.
No, puede ir al Museo de Arte Decorativo, en donde hay muebles artísticos.
Ah, y hay camas artísticas.
Y hay camas, claro.
Mirá qué artística cama, amada mía, le digo, y listo.
No sé si listo, pero no puede hacer
listo
uso.
Listo el pollo.
No, señor, no puede hacer uso de los muebles que están
bueno,
ahí.
Bueno, entonces, ¿a dónde la llevo? Yo lo que quiero es impresionarla.
Bueno, puede ir, tiene museos de plástica, de cuadros, por ejemplo.
De cuadros. ¿Qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo.
Ahí tiene
mirar.
El Bellas Artes, el Malva,
el Sur Solar. Museos de esos, disculpe, ¿no? Con dinosaurios,
sí.
El Museo de Historia Natural, de ahí está.
Ahí el de Parque Centenario.
Pues. Plesiosaurios,
¿Para el Museo de Ciencias Naturales que está ahí en Parque Centenario?
Ahí está, sí. A mí me da un poco de miedo, ¿no? No, porque yo vi una película de Ben Stiller,
sí.
Que es una película que tiene una idea genial, francamente. Yo vi la película y dije, ¿cómo se le puede ocurrir una idea tan genial a este Woody Allen? Y ¿sabe cómo es la idea? El tipo trabaja en un museo y de golpe, todos los muñecos, los cuadros del museo, ¡cobran vida!
Ah, bueno.
Cobran vida, qué extraordinaria idea. Y el tipo es el guardián, y no sabía que cobraban vida, porque si no, no hubiera sido a lo mejor el guardián, ¿me entiendes?
Sí.
Eso es algo que se me ocurrió a mí después. Una complicación, ¿no? Entonces, bueno, lo corren los dinosaurios,
todas las cosas,
todos los muñecos, que es increíble. Bueno, pero me hizo tomarle miedo a mí a los museos.
No le tiene.
Porque
que
para
miedo.
Mí eso está inspirado en una true story.
No.
Y entonces.
Y entonces, si van, no sé, a un museo de momias, por ejemplo, veo que el museo se tiene momias.
Claro. Mire, si.
Más miedo todavía. Ahora,
no, yo de día por ahí voy, porque de día. Las momias no pueden salir porque las destruye el sol.
No, si están en lugares cerrados,
no importa, pero no pueden salir. Yo vi muchas películas.
No, viven, señor, las momias.
Por ejemplo, vi una de Ben Stiller.
Es que vio todas.
Una idea extraordinaria. Creo que incluso si estaban extraordinarias, la idea que hicieron dos películas.
Sí, no, y no sé si no más de dos.
Con la misma idea. Sí. Es raro sorprenderse en la segunda. Sí. Le decís al que está al lado, mirá, ya que cobren vida una vez en una película, es realmente para quedar perplejo. Pero que suceda lo mismo en otra película, ¿cómo se les habrá ocurrido? Pensé yo, ¿no? Este Woody Allen tiene un talento inagotable.
Hay tantas películas como museos, puede haber, entonces... Tío,
claro, no, pero bueno, usted estaba por decirme algo. Ah, que les tengo miedo, vamos, les tengo
bueno,
miedo.
Bueno, no, que
de
las
noche
momias...
no voy, mire si me ataca la momia. Yo vi una película en que la momia atacaba. ¿Sabe cuál es la ventaja de que te ataque la momia? Que corre despacio.
Bueno, sí.
La momia en medio de la yo va medio caminando de acá, a la momia le gano.
Sí.
Incluso medio que le corro para atrás y...
Anda sobrando.
Claro, una vez que yo gano la avenida Ángel Gallardo,
sí,
con el que me corra la momia. Por ahí pasan un montón de colectivos. El primero que pasa, lo paro.
Y le hace gestito.
Sí. Y le digo al colectivero, arrancá que viene la momia. En las películas las momias por ahí algo morfan, porque corren siempre a minas que van en taco alto.
Sí.
Y medio despechugada y se van cayendo.
Tarda, se torce el tobillo.
¡Ay, ay! Y el tipo tiene que volver a juntarla, la mina. Y hasta el final la termina llevando en brazos. ¿Sabés lo que es correr con una mina en brazos? A vos en las películas te parece fácil. Para mí son muñecos de aluminio.
Bueno, de aluminio no, un poco
si
tiesa.
Si vos corres con una actriz de cine bien debute,
sí,
te corre la momia, por más despacio que corre, media cuadra te alcanzó.
Bueno,
sí, vos vas a correr con una mina de 65 kilos. Bueno, no te digo mucho.
Bueno, pero...
65 kilos aquí.
¡Ah!
Yo se la tiro. Amor mío, quédate acá. Voy por ayuda.
No, el héroe sigue hasta el último momento.
Entonces,
mire. Igual no hay momias ahí en el museo. Ahí
del... Ah, no hay, ¿no?
No,
a menos mal, porque no iba a ir. Pero sí pueden los dinosaurios cobrar vida, como en una película que vi. Con Woody Allen. Ah, increíble. Bien, y mirá si cobra vida un dinosaurio, me corre.
No cobra vida, porque están los esqueletos de los dinosaurios.
No sé, si cobró vida en esta película que le acabo de
pero mirar. No crean las películas, todo lo que le demuestran las películas en la vida real. No ocurre, si no va a un museo más amable, como puede ser el Museo del Juguete.
¿Y quién me va a correr? ¡Peor!
No,
vi una película también, que había un niño, era Ben Stiller. Y tenía un payaso que le cobraba vida.
Un Chucky.
Tenía un payaso, el tipo estaba durmiendo el niño y de golpe oye. Mira a ver qué pasa, y es un payaso que está tocando el saxo tenor, el saxo soprano.
Uno de sus muñecos y, que bueno, cobró vida.
Entonces cobran vida todos los juguetes, lo corren, qué sé yo.
Pero es todo lo mismo, todo cobra vida.
Yo no sé cómo se les ocurren esas ideas. El cine americano es una fuente inagotable de ideas.
No, mire, si no va a un museo totalmente inanimado, como es el Museo del Transporte, y va y ve los colectivos antiguos, los tranvías. ¡Ah, señor!
Ese me gusta. ¿Ese te dejan subir o tenés que mirarlo de afuera?
Creo que en algunos lo dejan subir porque a veces lo sacan inclusive a la calle.
No me digas.
Sí, lo manejan por ahí.
Qué lindo.
Sí, sí.
Bueno, ese podría ser.
Es muy lindo.
¿Qué otro eso hay?
Tiene el
así, me puedo incluso meter adentro un colectivo en el asiento de atrás,
sí,
de 5, con mi novia, y ahí, ah, y ahí le declaro, mi amor, le digo, mira, no, esta pasión que me invade, la verdad que no sé dónde vamos a ir a parar.
Ah, señor. Pero al final usted va con su novia a los museos solamente con la idea.
Sí, claro, para ver si tantas emociones la precipitan sobre mí.
Bueno, de todo modo puede ir, hay mucha gente que va a un museo y después a otro,
ah,
toda
sí,
la noche.
Sí, como los borrachos.
Sí.
Hay, el museo del vino debe haber.
Sí. Porque hay transporte que va de un museo a otro.
Claro, claro, entonces, colectivos que unen
todos los museos.
Vamos a tal museo, dice.
Claro, y suben.
El colectivo y todos cantan.
Uno que arenga.
Sí, sí. Bueno.
Puede ir al Museo del Humor, que está ahí en Puerto Madero.
No me digan, ¿un Museo del Humor hay?
Museo del Humor.
Chistes viejos.
Sí, ahí. Hay unos cuantos chistes.
Hay un tipo que cuenta chistes viejos. Resulta que había una vez un japonés, un alemán y un argentino. Resulta que había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo. Son todos cuentos así.
Están, también están.
Sí, sí. ¿Hay un museo de chistes?
Sí, no, de chistes no, de figuras del humor. Hay humor gráfico, tiene los personajes del humor gráfico.
Son dibujos que están pegados ahí.
Claro, dibujos, hay originales. Son
claro,
originales
claro. Y están... uno puede ir con su novia y se ríe. Arregla.
Bueno, sí, se puede reír.
Ah, dice su novia. Y usted aprovechando. Ah, te reís.
No sé a dónde vamos a ir a parar.
Claro.
Bueno, ese museo sí tiene como muchos lugares porque era la antigua Múnich, la confitería.
Yo he ido a la Múnich cuando era, ni siquiera era la Múnich, no sé qué es.
El edificio es hermoso.
Ya la habían convertido en otra cosa, pero ahí fui. Todos me decían, aquí era la Múnich. O sea,
sí.
Habían hecho un edificio que servía nada más que para decir que ahí estaba la Múnich.
Sí. ¿En qué momento fue la Núñez? Porque eso fue el
nunca,
museo
siempre
de
fue...
telecomunicaciones.
Claro, exacto. Eran cosas así.
Sí.
Y todos decían, esto es una porquería, pero antes estaba la Múnich.
Sí, ahora está el Museo del Humor, ahí en
yo fui con una chica una vez. Y mis primeras palabras fueron, aquí estaba la Múnich.
Va a haber mañana a la noche, esa va a ser la frase de cabecera ahí en el Museo del Humor.
Claro, van todos y dicen eso. Bueno, pero no me gusta. Hasta ahora lo que me está diciendo...
No, y si no, puede ir...
Me parece un poco peligroso, porque...
No, es peligroso. Si no puede... Peligroso es que en los museos, por ejemplo, donde hay obras de arte, vio que no se puede sacar fotos con flash...
¿Por
no,
qué?
No
se a puede... la noche, ¿con qué quiere que me saque fotos?
No, no puede
con sacar... Una
se arruina la pintura, los óleos.
¿Cómo se va a arruinar? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor?
No puede estar.
¿Qué tiene que ver? Le saca una foto y se arruina. Es una superstición.
No, no es una. Es su flash con el de la señora, el de la señora, el de la señora. No puede estar sacando fotos todo el tiempo. Lo mismo no se puede tocar. Usted que se acerca a tocar los cuadros.
Y sí, ¿para qué vengo al museo?
Se mira y no se toca.
Ay. Lo mismo me dijo mi novia recién.
Sí.
Y las esculturas sí se tienen que poder tocar.
Algunas se pueden tocar.
Sí, porque a mí me gusta tantear la escultura.
La escultura.
Ir y tantear.
Bueno, pero tampoco estar tocando de una forma...
El Capitán Te Ame.
Sí.
Sí.
Con cierto entusiasmo.
Pero es que es la única manera de enseñarle a los niños, por ejemplo. Ven, niño, te voy a hacer tocar ahora... El David de Miguel Ángel.
No, bueno, justo el David va a ser verdad.
Pues... Esta es la rodilla, niño. Esta.
Sí. Decir que es muy alto.
Sí, claro.
Así que...
Venga, señor. Tenía que haber guías.
Hay guías.
Te suben en los hombros y quiere tocar, señorita, venga.
No, no es así. No es...
Súbase en mis hombros.
Hay guías, por supuesto, y hay... Vio que está también las autoguiadas, que usted se pone unos auriculares.
Ah, sí, sí, sí.
Y le va marcando el recorrido, le va diciendo.
Pero está seguro, porque a veces están equivocadas, ¿eh?
Lo que pasa, a veces está un poco desfasado el...
Sí, 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 sí. Te muestran, por ejemplo, el David de Miguel Ángel y te ponen el audio del mapa de la provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Entonces, aquí tiene la ciudad de Mar del Plata, ¿no?
Sí.
Esta es la ciudad de General Villegas. Ajá.
¿Y esta?
Aquí está la zanja de Alsina.
Y este pícaro se lo comió.
Y este pícaro chiquitito se lo comió. Bien.
Sí, es difícil eso del sendero autoguiado. Lo mismo vio los micros estos que recorren la ciudad sin techo para los turistas.
Ah, sí, el día que llueve está así.
No, sí, sí. Algunos, cuando agarra el Figueroa Alcorta, van a tal velocidad.
Sí, sí.
Que es imposible.
Es el automóvil con uno de los demás.
Es imposible.
Para
darle
la casa Rosana, logró. Para darle el lo buenísimo. Era venir, yo venía de Libertad, ahora de San Martín, ya terminó la vuelta, pero sí, sí.
Lo veo a los tipos arriba con la campera y la máquina de fotos, sí, sí, y los pelos sí. Volando.
¡Oh! ¡Son japonés! ¡Overis Club!
Sí, es muy difícil.
¡Puerto de Mayo! ¡La Casa Rosada del Congreso!
Todo junto, sí, sí.
Bueno,
agarra mucha velocidad.
¿Hay de comer? ¿Dan de comer en los museos?
Bueno, puede comprar. En algunos lugares hay locales gastronómicos.
Que también tienen comida de museo, ¿no?
No,
¿cuál es la comida? De 1810.
No, señor. En general son muy buenos los...
¿Todos qué?
Los bares y el restaurante de los museos.
Sí.
En general son muy buenos.
Sí, sí.
Hay muy, muy buen nivel.
El restaurante del Museo de Evita es muy bueno.
El restaurante Museo de Evita.
La otra vez me invitaron a comer y tuve que decir que no me acuerdo por qué.
Porque nos habíamos ido todos.
Sí, se habían ido todos.
Y ustedes estaban...
Y sí, nos invitaron a todos y quedaba feo que fuera yo solo.
Qué vergüenza.
El siguiente muerto de hambre, que se fueron todos y él se queda. Y yo me fui con una bronca porque tenía hambre.
Sí, bueno, en el otro, el de arte decorativo, en algunos son muy caros. Son
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué museo es este?
Este es el Museo de Arte Decorativo.
Bueno, muy bien, vamos a cenar con mi amada.
Muy bien.
¿Tiene pero antes reserva? Me gustaría conocer los precios. Solo por curiosidad, amada mía. No vayas a creer que yo tengo tan mala educación como para solicitar los precios antes de que tú pidas, amada mía. Hablando mal y pronto, ¿no?
Sí.
Hermoso. El guisardo este que hay aquí.
El gulas.
Eso.
Sí, ¿cuál es su pregunta?
El archipiélago gulas.
¿Cuál es su pregunta?
¿Cuánto vale?
250 pesos con copa de vino. Si usted pide un vino aparte, más la mesa, estaremos hablando de
amor
500
mío,
pesos.
Mejor vamos al museo humorístico ese de los chistes.
Sí.
¿Sabes? Ahí estaba la Múnich.
Habría que poner un cartel. Aquí estaba la Múnich, sí, con una flecha grande apuntando para abajo.
Bueno, ¿a qué otro lugar puedo ir? Porque ya hace 6 horas que estoy dando vueltas de museo en museo con mi novia, que me sigue. En realidad yo camino adelante y ella me sigue arrastrando los fanguses a media cuadra, me sigue.
No
damos una impresión de estar muy unidos.
Y no, bueno. En algunos, además en algunos museos hay que hacer cola, ¿vio? Que también hay mucha gente.
Claro.
Entonces tiene que esperar.
Y además ya está llegando el amanecer. Me parece que al amanecer cierran los museos.
Y
o mejor dicho, abren.
No, ya termina esta jornada festiva de la noche de los museos.
Y no son muy atrayentes al amanecer. Yo justamente acabo de ver una película interesantísima. Estos norteamericanos se las piensan todas. Es acerca de un cuidador.
Ajá. Creo que la vi. O la escuché.
Con Norman Brisky.
Norman Brisky y Woody Allen. Qué dupla.
Bueno,
Museo del Cine, también creo que está por Santiago.
Hay Museo del Cine, pero son todas películas nada más. No, si la ve la película enrollada, no le dice nada.
No, bueno,
la
no.
Película hay que verla para que le diga algo.
Museo hay del objetos.
Cine, ¿eh?
Objetos de
¿objetos de qué?
De las películas, por
sí,
ejemplo.
Sí, como por ejemplo... dinosaurios. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Hay objetos de las películas? Por ejemplo, ¿esa maraca de qué película es?
Esta es de...
Locuras, tiros y mambos, dice aquí, ¿no es cierto?
Mira. Sí, tiene los afiches del cine, de las distintas películas.
Estos anteojos son de Woody Allen.
¿Esos son los anteojos de Woody Allen?
En todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se animó a preguntar.
¿Y los consiguieron para tenerlos aquí en Buenos Aires?
Aquí en Buenos Aires. ¿Ah? Pero, en realidad no son, pero ¿qué más da?
No, ¿cómo que más da?
Tuvimos una reunión y digo, bueno, no son los de Woody Allen, los compré por 25 pesos la vuelta a mi casa.
No, señor, pero eso no tiene un valor.
A mí no me sirven porque me equivoqué. Se pone acá, abajo le pone anteojo de Woody Allen y estamos todos contentos.
Bueno, no, pero no es así.
El asunto...
Tiene que haber un escribano que...
Ayer yo le decía que esa preocupación por la verdad amorosa arruina cualquier romance. Confórmese, señor.
No, pero no puede poner cualquier cosa. Y en el Museo del Bicentenario, por ejemplo, que está ahí atrás de la Casa Rosada, que tiene objetos también de... el escritorio de Sarmiento.
¿El escritorio de Sarmiento?
Están los anteojos de Frondizi.
¿Sí? ¿Los de Sarmiento?
No, los anteojos de Sarmiento no, le estoy diciendo el escritorio.
¿Qué? ¿Cómo no van a tener los anteojos de Sarmiento?
Pero no le sacaron todo a Sarmiento, ¿te consiguieron?
¿Usaba anteojos de Sarmiento?
No lo sé, creo que no.
Sí, a propósito, porque tenía, ya sabía que se lo iban a afanar para ponerlo en el Museo del Bicentenario.
Hay objetos de presidentes.
Sí, para robarle los anteojos a Frondizi.
Los habrá donado a la familia, algo así habrá sido, me imagino.
Bueno,
y así con cada caso. Pero bueno, ese también va a estar abierto toda la noche. Está muy bien.
Y bueno. Digo de una cosa, acá entre nosotros. ¿No?
¿Qué pasó?
Un museo así, digamos, pornográfico.
Sí.
Museo de la pornografía, no. La mala intención.
No, señor.
El libertinaje y la vagancia, ¿dónde hay? Una cosa, onda así, ¿no?
No, usted se refería, no sé, al arte del desnudo o el...
Por ahí va queriendo.
Porque pornografía.
Sí, sí, sí.
No, bueno, no sé.
Museo de la pornografía. Señor degenerado. Se ruega cerrar bien la puerta, qué sé yo.
¿Sabe dónde funciona el Museo de la Pornografía? Donde estaba la Múnich.
Bueno, enseguida voy para allá, ¿eh? Con permiso.
Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar, para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Porque vos nos elegís, seguimos creciendo.
Premios Éter 2015.
12 nominaciones para Radio del Plata. Mañana Silvestre, mejor programa de la mañana.
La Vuelta de Esloto, mejor programa de la tarde.
La Venganza Será Terrible, mejor programa de la noche.
El Diario del Domingo, mejor programa del fin de semana.
José Natanzón, mejor columnista de política.
Pablo Ladaga, mejor columnista de deportes.
Gabriel Galar, mejor locutor AMFM.
Andrea Landi, mejor locutora AMFM.
Marcela Ojeda, mejor cronista de exteriores.
Radio Noticias del Plata, mejor servicio informativo.
Adrián Catarrazo, mejor operador AMFM.
Mañana Silvestre, mejor equipo de producción AM.
La elegís porque es tuya.
Del Plata.
Es Del Plata. Es de todos.
Mimás tanto a los chicos. Los
cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 29ª fecha. Hoy a las 18 comenzamos con Vélez River y pegadito Racing Crucero. Y mañana desde las 17 comenzamos a vivir la definición del campeonato. En simultáneo estaremos con Boca Tigre, San Lorenzo Temperley y Banfield Central. Y después cerramos la fecha con Aldo Civi Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Reiteramos, 17 y 18 de noviembre estaremos en Montevideo.
Sí, sí.
En el Teatro El Galpón de Montevideo.
Señor uruguayo, señor oriental, según señor montevideano. Si usted todavía no tiene entrada...
Vaya al Galpón.
Vaya al Galpón, que hay una función nueva, que será el día 18 a las 19 horas. Sí, y sí. Están todas las entradas. Ahí puede elegir la de adelante...
Bueno, no sé si están todas.
Ahora, no vale devolver las que ya se compró, porque le había tocado atrás...
Ah, claro.
Para después comprar las de adelante... No claro. Vale, señor. La que agarró, la agarró.
Ya está.
Se no queda me con eso. A mí, señor.
No, bueno,
¿qué se piensa? Bueno. Ni tampoco decir que a usted le conviene más a las 7 de la tarde porque es una señora que.
Y sí, porque después tengo que
volver tarde. No me importa, señora, no me importa.
Por tarde no tengo colectivo.
La que la compró, la compró. El que toca, toca. Ya está.
Sí, sí. Está bien.
Carta tocada, todo. Plata en mano, algo así.
Una mano lava la otra y todo
Dios
por el estilo.
De todos.
Bueno, ¿hay algún que otro mensaje antes de llamar aquí sí. Al sordo Gansé?
Vengo desde Sunchal, le dije, a quejarme porque me han boicoteado el negocio que estaba haciendo a costa de ustedes. Yo había pensado en dejarles una porción de la torta, pero chau, dice. Nicolás Sweet. ¿Dónde está Sweet? Ahí está.
Ahí está adelante. Dolina, ¿a qué hora abre el puesto de Pancho del Galponcito? Dice, recién llegamos del Uruguay y no nos dio tiempo a cenar, dicen Nicolás y Sabrina.
Ay, sí, tiene que hablar con Esteban, que es el que consigue Frankfurt de contrabajo.
Sí. Sí. Que manda saludos a Gabriela y Roberto, que van a escuchar este mismo programa, pero el lunes, parece que espectador lo pasa.
Sí, es así como estamos trabajando. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va? Bueno, entonces también el lunes escucharán. Que ya llega.
¿Mañana qué hora actúa usted?
A la 1:00 a.m. en Perú e Independencia. Independencia 6:11 en la noche de los museos.
El que habla es Morera, que en un rato lo presenta.
Y... Sí, ¿no desde acá, desde el más allá.
¿No tiene miedo de actuar en la noche de los museos? ¿Sabes sí. por qué le digo, mire?
No me voy a quedarme...
Yo vi una película.
Y ya llega. Al auditorio de Radio de Plata. Nuestro querido y entrenado maestro y sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, páseme la listita del Twitter en @lavenganzaradio. Para Felpa le piden cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino.
Soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, envuelve en la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas. Para mí su seducción, cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas,
se lleva
mi ilusión.
Rosario le pide Zamba del Carnaval.
Bien, a ver.
Vengo desde el olvido, todo serrano. A ver si mato penas carnavaleando. A ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carperos, la chicha y un empujón del diablo me anda faltando. Oh,
le pide Rosana, así con S.
Bueno, con S.
Rosana.
Bien.
Ya te estoy recordando, Rosana. aunque no te haya sido. El lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando, elegida, como un rejo en la sombra. Resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Ni un centavo te cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escriba la vida los buenos, al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
La vive en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo a todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y en el encuentro del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Qué lindo, maestro.
Aquí dice Bebop a Lula.
Viva Pulula.
Viva Pulula.
Viva Pirula.
Viva Pirula. Sí. Sí.
¿En qué me dice? No, en mí. Sí.
Están varios, ¿no?
Well, Bebop a Lula, she's my baby.
up the moonlight. She is my baby doll. Well, she's the girl in the red room. She's the queen of all these things. She's the one that I know. And she's the one that left me so deep up the blue line. She's my baby. Deep up the blue line. Don't mean baby. Deep up the blue line. She is my baby doll. Well, she's the queen, the red cushion. She's the woman with the flying feet. She's the woman walks around the store. She's the woman that loves me so. Bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't be later. Bebop the doula, she's my baby. So well, bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula, don't be later. Bebop the doula, she's my baby. Bebop the doula. She's my baby doll.
Bueno, ¿qué otra cosa?
¿Con qué quiere? Podemos hacer un tubito, ¿no?
Sí, tenemos todavía algunos minutos más.
Cuando se llenan los cerros de sol, cantan las aves y bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de perdón, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el devorar en tu perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de telón, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, entonces, mañana a la noche, Moreira, en la noche de los museos, en el sí. Museo ahí de Independencia, ¿600 cuánto?
611.
611, Independencia y Perú.
Si es una puerta chica, porque están arreglando la puerta grande que está sobre Perú.
¿Hay que golpear la puerta o está abierto?
Va a estar abierto, espero.
Va a estar abierto.
Sí.
Bien, igual todos los museos están abiertos toda la noche.
Sí, hasta creo que hasta las 3 de la mañana.
Sí,
la...
y es gratis.
Si te quedas adentro,
y si te quedas adentro,
te cierran y te quedas adentro,
hasta el lunes...
nos están pidiendo para irnos una canción que no tenemos acomodada para dos voces, que es el himno de Liverpool, pero igual
bueno,
lo podemos cantar.
Podría ser
cante la...
anunciando.
Si quiere, puedo hacer un tono más arriba.
Yo canto esa voz, entonces.
Solo colores. Digamos así, dale.
A ver.
Entonces, a ver, este...
Podría ser más rápido también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, que sí.
Así cantamos todos.
Son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay.
Muy bien. Y ahora sí, nos marchamos.
A mí la que más me gusta...
O sea, ¿cuál es la que más le gusta?
De la canción,
sí.
Quiero la Rodríguez Fernández.
Oh, no.
Sí, porque yo estaba... No la quiero hacer nunca. Porque estaba con esa escala. Por
y
eso.
Nos vamos, ¿eh?
Bueno, pero sí.
Rompiendo las instalaciones.
No tienes salero ni tienes sabor.
¿Qué?
Te vamos a hacerle si eres como eres. La llama Rodríguez por parte de padre. La llama Fernández por parte de madre. Su nombre es María, María del Carmen. María del Carmen Rodríguez Fernández. La llama Fernández por parte de madre, su nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández, ¡olé!
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 5 décimas, la humedad 77%. Alberto Fernández dijo que no puede votar a Mauricio Macri. Por Radio del Plata, el ex jefe de gabinete e integrante del Frente UNA sostuvo que no le gusta cómo en los últimos tiempos aprobaron proyectos que rechazaron en la Cámara de Diputados. En ese sentido dijo que ve en el Frente Cambiemos un conservadurismo moderno.
Imposible votar a mí. Por muchas cosas, no quiero ser agresivo con los votantes de Macri, solo quiero decir que yo tengo miradas muy distintas a lo que el macrismo ha expresado todo este tiempo. Que me llama la atención la variación que ha tomado en los últimos días, en el último mes, que repentinamente he empezado a descubrir como valiosas cosas que me parecían a mí valiosas de antes, que me llama la atención que algunos se arrepientan de haber votado, entre otras cosas, de la fertilización asistida, del matrimonio contra el matrimonio igualitario o contra la identidad de género, y son arrepentimientos que creo que no son sinceros, que son solo lo necesitan para la elección. Es una visión democrática del conservadurismo de siempre, y eso me aleja mucho.
El movimiento Evita denunció una actitud persecutoria de la Policía Metropolitana contra militantes del Frente para la Victoria. El abogado que representa a la organización, Marcelo Treliani, reveló que 5 patrulleros de esa fuerza abordaron a 3 jóvenes y les secuestraron material de campaña en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, el abogado de esa organización explicó que los jóvenes no estaban ensuciando ni dañando el espacio público, por lo que la Metropolitana actuó de oficio. El consumo de servicios públicos se incrementó el 2,4% en septiembre, según el INDEC, es en comparación a igual mes del año pasado. Además, el organismo informó que el consumo de estos servicios permaneció sin variantes en relación a agosto, mientras que en lo que va del año acumula un crecimiento del 2,6%.
Internacional.
Senadores colombianos viajaron a Cuba para tratar con las FARC los instrumentos legislativos para la paz. Uno de los legisladores de la comitiva que viajó a la isla, Roy Barreras, explicó que se realizará un plebiscito para concretar un acuerdo de paz con la guerrilla. Por su parte, los líderes del grupo armado insisten en el establecimiento de una asamblea constituyente. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 5 décimas, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.